Hola, oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de contar con Gabriel Mobs, del Comité Ejecutivo de la Fundación Atikva, del Colegio Atikva de Barcelona. ¿Qué tal, Gabriel?
Hola, Jorge, buenas tardes, un gusto saludarte.
Bueno, estamos iniciando este año 5781 y tenemos, dentro de las desgracias que están sucediendo en el mundo a nivel de la pandemia, pues tenemos noticias buenas, porque no solamente esto que puntualmente vamos a hablar, sino que esto es la demostración de una solidaridad judía en tiempos difíciles que sigue funcionando. Vamos a hablar de las ayudas que una organización llamada Education for Impact está realizando en escuelas judías de Europa, ¿no? En total creo que son 13, pero abarcan incluidas dos de las grandes escuelas judías de España, la de Madrid y de Barcelona, el Atikva de Barcelona y el Centro Iván Gabirol de Madrid.
Así es, Jorge. Bueno, tú sabes que es la esencia misma de nuestro pueblo, ¿no? Cuando las cosas se complican, nos juntamos, nos unimos entre todos para luchar con la adversidad, y este es otro ejemplo de eso. El Colegio Atikva, del cual yo tengo el honor de ser parte del patronato de la Fundación, cuando encontramos la situación que estábamos pasando a raíz del coronavirus, entendimos que, bueno, necesitábamos contar con ayuda de otras organizaciones. Nosotros tenemos la suerte de formar parte del programa de Education for Impact a partir de octubre del año pasado, y muy rápidamente le transmitimos a ellos lo que nos estaba pasando, lo que las familias del colegio nos estaban contando, y nuestros temores que después iban cumpliendo, de que muchas familias no iban a poder afrontar los costes de un colegio que es 100% privado, en el caso de Barcelona. Y la verdad que esta fundación, este programa que es Education for Impact, que está formado por instituciones muy importantes como el Joint, la Fundación Lauder o la Fundación Rothschild, se movieron muy rápido para crear un fondo de emergencia, y ese fondo de emergencia lo que realmente está haciendo es apoyar a colegios, no solamente en España, como es en el caso de Madrid y Barcelona, sino en diferentes lugares de Europa, para que nosotros podamos hacer lo que el colegio tiene que hacer en estas circunstancias, que es salir a apoyar a las familias que así lo necesitan. Así que, como tú dices, es una buena noticia, es un buen ejemplo de unión entre diferentes organizaciones de la comunidad judía a nivel internacional que entienden el programa que estamos viviendo y se juntan realmente para dar soporte a las familias que lo necesitan.
Bueno, supongo que Education for Impact no tenían la bola de cristal ni sabían que lo que iba a pasar era esta situación tan tremenda. ¿Cuál era el objetivo, o cuál es el objetivo inicial de esta organización?
La organización Education for Impact lo que hace es trabajar con colegios en toda Europa, colegios de la comunidad judía, por supuesto, en toda Europa, para definir cuál es el plan estratégico a largo plazo, a 30 años, en tratar de entender cómo va a ser la comunidad, en este caso de Barcelona, aquí en el futuro, y cuál es el rol que el colegio tiene que jugar para poder asegurar que esa comunidad sea y siga existiendo como la conocemos. Entonces, es un programa que abarca 4 años de duración, en el cual nosotros somos el cuarto grupo de colegios que participan en este programa. Esto se empezó hace 4 años atrás, nosotros empezamos, como te comentaba antes, en octubre del año pasado, y la idea era desarrollar un plan estratégico a largo plazo en el cual ellos te ayudan a definir ese programa y después te ayudan a financiar ese programa para que el colegio se ubique en el lugar que tiene que ocupar y asegurar así la continuidad de nuestra comunidad. Y como tú dices, no tenían la bola de cristal, de repente nos topamos con una pandemia y ellos han entendido que en ese momento no podíamos pensar a 30 años, sino que teníamos un problema a 6 meses vista, que era cómo estos colegios seguían existiendo en el nuevo año escolar que empezó ahora en septiembre. Y cuando nos encontramos con muchas familias que están pasando muy mal por esta crisis que estamos viendo, entendieron que había que moverse y hacer algo diferente, y crearon este fondo de emergencia, en el cual han sido muy, muy, muy generosos y nos han incluido a nosotros, al Cole de Madrid, y creo que con eso hemos podido otorgar muchísimas becas a muchos niños, muchas familias, que de otra forma hubieran tenido que dejar de aspirar a una educación judía, ¿no? Y bueno, por supuesto que esta ayuda fortalece a las comunidades en todos los lugares y nos aseguran que los niños puedan seguir recibiendo esa educación judía que todos queremos.
Bueno, para el caso de Barcelona, que es donde tú estás y que tú conoces, a pesar de estas ayudas, ¿han habido familias que han retirado sus hijos del colegio?
Tengo la, digamos, el placer de decirte que justamente nuestra misión era esa, que ninguna familia judía que quiera una educación judía tenga que resignar a ella por temas económicos, y tengo el gusto de confirmarte que no hay ninguna familia judía que haya tenido que dejar el colegio. Uh-huh. Había familias que ya tenían, por supuesto, programado anteriormente volverse a sus países, en el caso de alguna familia israelí, de alguna familia americana, bueno, continuó con ese plan. Pero no ha habido ninguna familia de la comunidad que nos haya dejado por otro motivo.
Uh-huh. Bueno, tú me comentabas que en el caso de Barcelona el colegio es totalmente privado. En el caso de Madrid creo que es concertado, con lo cual una parte del coste asume, digamos, el Ministerio de Educación, la Comunidad Autónoma de Madrid, pero siempre la educación judía, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque hablamos, por ejemplo, de temas de seguridad, de Vitajón, tiene unos gastos añadidos, hay que reforzar la seguridad, cosa que en un colegio normal o en un colegio inglés o francés o alemán no necesitan, ¿no? Es decir, que no es solamente las exigencias académicas las que imponen estos costes, sino también, por ejemplo, también el comedor que tenga comida kasher, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, sabemos que tenemos costes extraordinarios, como tú bien decías, Vitajón, no solamente es el personal de seguridad, sino las medidas en cuanto a equipamiento y los temas que hay que tener en cuenta en cuanto a mantener a nuestros niños seguros. El coste de comida kasher, evidentemente, es más alto que comida que no sea kasher, y esos costes los asumimos entre todos. Te puedo decir también que ya de hace varios años el colegio de Barcelona no solamente está en una posición de break-even, sino que además tenemos la posibilidad de generar pequeños resultados positivos para crear un fondo de emergencia que lo hemos tenido que utilizar ahora en estos últimos meses por el tema del COVID. Pero estamos en una situación de financiera estable, tenemos una población en el colegio de más de 300 alumnos, el año pasado eran 330, ahora somos 320, bueno, porque siempre el último año se va, vienen chicos nuevos, siempre tenemos recambio, evidentemente es lo natural, es lo que queremos que siga pasando toda la vida, ¿no? Y con esta cantidad de niños podemos tener una escuela sólida, una escuela sustentable, una escuela que pueda vivir exactamente de esto, que es evidentemente de la colegiatura que pagan los padres, y siempre tenemos donantes, porque con estas donaciones que vamos recibiendo lo que hacemos es financiar nuestro fondo de becas. Nosotros hasta el año pasado, te doy un dato que es un poco alarmante, pero la realidad, hasta el año pasado teníamos un poquito menos de 40 niños que recibían becas, este año son más de 80, por esta situación, y por esta situación fue que tuvimos que acudir a organizaciones como IFA y a organización como la Agencia Judía Americana, que nos ha también nos han apoyado con un préstamo muy favorable. Y también otra cosa que para mí es muy importante destacar, Jorge, es que a medida que íbamos buscando soluciones, hemos creado un programa de crowdfunding que se hizo en julio, en el cual a través de él toda la comunidad ha entendido lo que estábamos pasando y hemos podido recaudar una cantidad importante de dinero que también estamos dedicando al fondo de becas. Entonces, sí, siempre es un desafío, siempre tenemos unos costes importantes, pero tenemos un colegio de primer nivel, del cual estamos muy, muy, muy orgullosos, y que es un colegio que ha sido creado y que ha sido fundado y que está siendo soportado por toda la comunidad de Barcelona, sus donantes y las ayudas internacionales que también conseguimos.
Bueno, no sé si ahora la pregunta que te voy a hacer es pertinente, si la puedes responder, porque yo sé que vosotros tenéis cursos de infantil o preescolar, toda la primaria y secundaria. Exacto. Pero sí. No tenéis bachillerato, ¿verdad?
No. No, no, eso,
es algo,
no.
Eso es algo que ya se ha puesto en marcha en Madrid. ¿Vosotros no os picáis? ¿No queréis?
Bueno, a ver, te voy a decir cuál es el desafío fundamental. Lo venimos pensando, yo soy parte del comité patronato, ya van a ser 4 años, y es un tema que siempre se va dando vuelta. Nosotros tenemos desde el GAN P2 hasta cuarto año de la ESO, y después tenemos acuerdos, actualmente tenemos acuerdos con otros colegios para el tema del bachillerato. Y siempre el tema del bachillerato fue algo que está sobre la mesa, que estuvimos discutiendo, y que al mismo tiempo es un desafío súper importante, Jorge, porque ¿qué pasa con los bachilleratos, tanto nacional como internacional? Que tienen muchas opciones, muchas ramas, está el humanístico, el científico, ¿no? Y claro, Cuando vos tenés muchas ramas y tenés relativamente pocos alumnos, en un cuarto año de eso, terminan ¿cuánto? 20, 25 alumnos. Tener que abrir varias ramas para 20 alumnos que necesitan acá clases de 5. ¿Cómo haces para financiar algo así? ¿No? Es un desafío muy importante. Y sabemos también que nuestra escuela hermana de Madrid tiene su IB, que es un programa espectacular, que lo han hecho con mucho esfuerzo, y lo que estamos planteando es posibilidades de colaboración entre los dos colegios para ver si algún día podemos decir, hey, aprovechando el super programa que tienen en nuestro escuela hermano de Madrid, podemos ya hacer algo juntos o no. Y bueno, estamos empezando a hablar de eso, es un proyecto que en este momento lo estamos comentando, pero bueno, todavía no estamos ahí. Pero sí, es una posibilidad, creo que es una oportunidad para el futuro, y creo que es algo que tenemos que trabajar juntos dentro de las comunidades.
Bueno, me parece muy bien, aparte que lo tengáis muy en cuenta, porque a veces, como con el tema del estudio telemático del que vamos a hablar ahora, son posibilidades que al principio se contemplan con muchas, digamos, contemplaciones, no se sabe, y de pronto viene una cosa, una ola como el coronavirus, y todo el mundo trabaja por Zoom, y todas las escuelas tienen opciones telemáticas, etcétera, ¿no? Así que, exacto, igual, este también es un momento para, no importa hacer si las clases tienen 4 o 20 alumnos, porque si están en sus casas confinados, pues se puede trabajar incluso de forma más ágil, ¿no? La pregunta ahora, vamos a lo telemático. Desgraciadamente lo estamos viendo incluso con Israel, que tuvo una primera ola que fue ejemplarizante para todo el mundo, con una incidencia muy baja del coronavirus, y ahora un tremendo batacazo que les ha llevado a que tengan que confinarse a partir de este viernes, el cierre de colegios el jueves, no se sabe muy bien qué va a pasar. Aquí en España se ha iniciado el curso escolar de forma presencial, limitada, pero hay que seguir contemplando las posibilidades de una educación telemática, ¿no?
Totalmente. Bueno, a ver, nosotros, te puedo decir que es mismo uno de nuestros orgullos, la reacción que ha tenido el colegio cuando el 13 de marzo nos han confinado y el lunes siguiente ya estaban todos los niños estudiando desde su casa, conectados en clases en vivo, y esto ha sido gracias a un compromiso y un esfuerzo supremo tanto de todos los profesores, de la dirección y mismo de los niños y los padres, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en qué escenarios nos íbamos a encontrar en este septiembre, empezamos a trabajar en esto en julio, hemos planteado muchas opciones, en el cual evidentemente una opción era no podremos abrir, tenemos que seguir en forma virtual, y para eso nos preparamos también. Entonces una de las cosas que estuvimos haciendo en julio fue que los profesores, todo el equipo docente ha estado siendo formado en nuevas herramientas digitales para poder mejorar y hacer las clases mucho más interactivas, también gracias a un programa de capacitación que ha aportado esta misma organización EFI. Entonces hemos podido ofrecerles esta formación a todos los profesores, porque evidentemente cuando empezamos a dar clases virtuales en marzo fue con las herramientas que teníamos, con las posibilidades que teníamos y con la premisa de que ningún niño deja de tomar clases, ¿no? Pero ahora dijimos, bueno, si tenemos que seguir en esta forma, tenemos que mejorar. Y para mejorar no solamente tenemos que contar con el equipo, que es lo que hemos hecho, comprar equipamiento para equipar a todas las aulas de cámara. Entonces, en un profesor pueda seguir dando una clase, por más de que tengamos que confinar una clase, o por más de que podamos confinar a un alumno, el profesor podrá seguir dando clases y ese alumno o esos alumnos podrán seguir tomando las clases desde su casa. Y por otro lado es formar a los profesores para saber, para adaptarse a esta nueva modalidad de dar clases a distancia. Con nuevas herramientas, con una nueva forma de pensar las clases, con nuevos materiales, etcétera, etcétera, que era necesario. No era solamente tener una buena licencia de Zoom o de cualquier otro sistema, sino que era necesario que los profesores sean formados como corresponde para poder dar clases de forma mucho más eficiente desde una forma diferente de relacionarse con los niños. Así que estamos preparados para eso. Es un escenario que siempre tenemos que tener en cuenta porque, claro, puede pasar que el gobierno mañana decida que nos tenemos que confinar, esperemos que no, pero también puede pasar que un alumno en una clase resulte que está contagiado y nosotros como utilizamos el mismo sistema de burbuja o cápsula que están utilizando casi todos los colegios, lo que tenemos que hacer inmediatamente es confinar a esa clase durante 2 semanas, y esas 2 semanas tienen que ser 2 semanas activas, tienen que ser 2 semanas útiles, y tienen que ser 2 semanas que los niños puedan seguir aprendiendo, interactuando y desarrollándose. Así que tenemos planteado ese modelo, estamos preparados para ese modelo, y esperemos que no pase, pero somos conscientes que puede llegar a pasar.
Bueno, Gabriel Mops, nos ha encantado hablar contigo, no solamente por lo que nos has dicho, sino por el entusiasmo que tienes en la gestión que estás haciendo, como dijiste, en el patronato de la Fundación Atikva. Y tal como hablamos hace pocas semanas, hablamos con la directora de la escuela sobre temas ya más pedagógicos, también sobre cómo afrontar el nuevo curso cuando todavía se sabía menos. Ahora estamos dentro, pero tampoco sabemos mucho más de lo que se sabía hace unas semanas. Gracias por habernos atendido. A partir de tu contacto con esta fundación o organización Education for Impact, queremos hacer llegar en nombre de todos los judíos de España y de Europa, yo me sumo al agradecimiento a estas organizaciones y a estos donantes que han sabido responder, porque uno, bueno, siempre tiene la idea de que los judíos nos ayudamos en tiempos difíciles, pero luego llega el momento de demostrarlo y no siempre uno está se lleva la buena sorpresa de corroborar lo que sabe, ¿no? En este caso sí que es así.
Y es una realidad, Jorge, es una realidad, es un honor para mí compartir estas buenas noticias con todos los oyentes, y evidentemente la pasión que sientes es la presión que todos ponemos por nuestro colegio, que tiene que estar totalmente, digamos, balanceado y en la misma altura de la pasión que están poniendo nuestros docentes, nuestros directores, nuestros niños y toda la familia que estamos empujando para que en estos tiempos difíciles los niños puedan seguir teniendo una educación de alta calidad y una experiencia de primer nivel, porque son momentos difíciles, pero al mismo tiempo tenemos que entender que los niños son fundamentales, que el colegio es fundamental para el futuro de esta comunidad, y por eso tenemos un compromiso. Así que todos los que trabajamos por el colegio ponemos la misma pasión, y gracias a ellos que las cosas van saliendo bien, y tenemos los colegios tanto en Madrid como en Barcelona que queremos para nuestros niños. Así que, como siempre, va a ser un placer hablar contigo, y bueno, esperemos que salgamos adelante, que salgamos de esta pandemia, que tengamos un excelente año. Xanato va para todo, para ti y para todos los oyentes, y estoy convencido que si seguimos con esta unión, estoy seguro que vamos a poder salir adelante más que fortalecidos.